Un saludo a toda nuestra audiencia y un saludo a Yolanda, Yolanda Villeta del Campo, la responsable de este programa de Pobres Reinas. Hola, Yolanda.
¿Qué tal a todos?
Hoy creo que nos vas a traer a una reina, María Amalia de Sajonia, llamada La Fecunda.
Pues como introducción diremos que esta señora nunca amó a España, ni maldita la gracia que jamás le hicieron los españoles, a los que llegó a calificar de insociables, hostiles, ceñudos, agresivos, huraños y recelosos a todo lo que llegaba de fuera. Y a las pocas semanas de residir en el país le faltó tiempo para escribir a sus padres diciéndoles: no bastaría toda mi vida para acostumbrarme a esta nación. Esta señora, diremos que nació en 1724 y murió en 1760. Pero a los 13 años, pues era candorosa la candorosa criatura, entre comillas, es esbelta, tirando a delgaducha, pero con todo más bien desarrollada para su edad. Tenía los cabellos rubios y los ojos castaños. El color de la piel era feo, era cerúleo. El espíritu cultivado y la armonía física que llevaran a los 33 años de edad y 19 años de matrimonio, a parir 13 hijos y 4 abortos. Y casi 22 llevaba con su cónyuge, Carlos III de las Dos Sicilias, cuando a la muerte de Fernando VI deparó al primogénito de la Farnesio la ansiada oportunidad de ocuparse del trono de España. Por fin reinaba en España su Carle. Pero antes de describir la crónica del breve reinado de esta mujer como reina de España, forzoso es retratarnos a los aspectos de su vida aún como princesa. Primero en la depravada corte de sus progenitores y como reina de Nápoles después. El mayor empeño de sus padres Federico Augusto de Sajonia, rey de Polonia, y de la archiduquesa María Josefa de Austria consiste en educarla como a todos sus hermanos lo más lejos posible del ambiente escabroso de la corte de Dresde, donde reside la familia antes de instalarse en Varsovia. Como la regia costumbre, cuando la niña cumple 13 años, pues llega el momento de casarla. Carlos de Austria, enemigo acérrimo de Felipe V, ha rechazado el enlace con cualquiera de sus hijas, con el hijo del Borbón, claro. Propone a Federico Augusto de Polonia, y voilà, acepta encantado este hombre. Está claro que en el primer caso, frustrado el monarca de España, la monarquía pretendía no tanto alejarse de la influencia francesa como ganarse la amistad del austriaco.
¿Y cómo se produce el encuentro y los trámites de la boda?
Pues el casorio, la pregunta del millón de dólares, la primera. ¿Se gustaron? Pues la primera reacción de la niña al contemplar el retrato del que dice va a ser su futuro marido es de rechazo total. Lloriqueo acompañado de berrinche. Y es que le sobra razón a la niña al contemplar la pintura de aquel muchacho de estatura media, con ojos saltones, mirada rapaz, brazos como remos, incipiente joroba y sobre todo aquella nariz. ¿Cómo alguien podía poseer semejante apéndice nasal? Aparte de Cyrano de Bergerac. El Borbón y la Farnesio ponen en conocimiento de su hijo tanto la real decisión como su enhorabuena por tan sabia elección efectuada, lo cual deja bastante desconcertado al muchacho, que no había tenido ni arte ni parte en la cuestión. Es más, acababa de enterarse de que tenía novia. Pero no solo lo asume, sino que se apresura a aceptar sin reservas. Un inconveniente le desazona en su foro interno. La notoria diferencia de edad entre él y la princesa. Diría, esto me va a impedir a consumar el matrimonio. También era fogoso este rey. La noche nupcial tiene lugar el 19 de junio de 1738. Ella ha cumplido ya los 14, edad considerada suficiente por las dinastías para la desfloración. La boda se celebra en Portela, un límite fronterizo del reino del joven monarca. María Amalia, al ver por primera vez la colosal nariz, ya no sabe si reír o llorar, pues es más enorme todavía al contemplarla de cerca. Afortunadamente, el deplorable estado de ánimo en el umbral del matrimonio es solo un paréntesis. La pesada ceremonia de la boda, el festín que le sigue, el baile de gala como colofón, actúa de reconfortante elemento aturdiéndola. El matrimonio se pierde en la fortaleza de Gaeta, donde el joven rey, otro digno heredero del ardor de su padre, piensa: ¿podré? ¿Será núbil? Bendito suspiro el de Carlos después de comprobar que sí que puede. Al amanecer siguiente, antes de que su marido despierte, María Amalia escribe una carta a sus padres diciendo: no hago otra cosa que no sea burlarme de mí misma y de mi vergonzosa puerilidad cuando pienso que no hace más que unas horas estaba aterrorizada, mas ahora sé que tengo un esposo que me va a dar toda la felicidad que deseo. Tenía toda la razón. Este matrimonio, además de quererse, incluso con el carácter que luego veremos tiene la reina, no solo la amará, sino que le será fiel hasta la muerte.
Y parece que María Amalia tenía un vicio, ¿no? Que no la abandonará hasta el final de sus días.
Pues sí, efectivamente. Las únicas discusiones que tuvo esta pareja fue por el vicio que María Amalia adquirió en el mismo banquete de su boda. Y es que fumaba como un carretero. Ni con las enérgicas reconversiones de su marido, ni con las advertencias de los médicos dejó jamás esta mujer el cigarro. Incluso ni cuando estaba pariendo, la mujer paría con el cigarro en la boca. A poco de la boda, cuando los monarcas hacen su entrada en Nápoles, el pueblo en masa acude a verlos y a aclamarlos, y de manera particular a la jovencísima reina. Porque muy por encima de la novedad y de Carles también María Amalia, a los napolitanos por primera vez en siglos poseen unos monarcas propios, sojuzgados siempre por franceses y austriacos. Ahora conocen por una vez lo que es sentirse libres. ¡Viva nuestro Carlucho!, gritaban. Lo llevaron claro los napolitanos, y no precisamente con este Borbón, pues su reinado fue de lo mejorcito que tuvieron.
¿Y dónde residen los reyes?
Pues Carlos y María Amalia alternan su vida en Nápoles y Caserta, hasta que con el tiempo la alternancia afectaría también al palacio de Capodimonte, que el rey dispuso que se construyera no solamente para albergar a la real familia, sino para acumular en el lujoso recinto de este palacio, que debe ser una preciosidad, yo no lo he visto, pero gente que lo ha visto dice que es una pasada, el inmenso tesoro de monedas, medallas, mosaicos y piedras preciosas, porcelanas y vestigios de la ciudad de Pompeya, que durante su reinado fue cuando se comenzaron las excavaciones. También he de deciros en descargo de este rey que con todos los tesoros construyó en el propio palacio un museo para la admiración de toda Italia, que venían de todos los lugares para admirarlos. También diremos que este rey fue el que trajo a España el primer renacimiento, o sea, el primer Belén lo trajo Carlos III a España. Hasta entonces no sabíamos ni lo que era un Belén, ni un nacimiento, ni nada de nada.
O sea, que la tradición viene de ahí.
Sí, viene de ahí.
Aparte de Francisco de Asís, que fue quien
también,
la creó. Sí,
también,
a España la introdujo
también,
Carlos
III. Efectivamente.
Se la conoce como la reina fecunda. ¿Realmente su fecundidad fue tan como se dice?
Como hemos comentado, tuvieron 13 hijos. Pero además es que ha cumplido ya la niña 15 años y cuando se anunció el anhelado embarazo, pues pensaban, ¿será un varón, será una hembra? Pues ella reza para que venga bien, el rey para que sea un varón. Pero no será una niña, María Isabel. Vivirá 15 meses. Nuevo embarazo, infusiones a mansalva y orden tajante de dejar el cigarro. Lo primero lo cumple, lo segundo vamos para nada. Escondidas en los sótanos y en los jardines y en las alacenas, se pasaba el día esta mujer echando humo. Los cigarros y puros que también le daba a los puros se los enviaban de La Habana, con gran secreto, pues si los interceptaba su marido se los confiscaba. Al año tuvo otra niña, María Josefa Antonia, que vivirá 3 meses. Un año después, otra niña. Como la difunta vivirá 6 años. A todo esto, la llamaron como la difunta y esta vivirá 6 años en vez de 3 meses. A todo esto, entre guerra y guerra, en Europa, un nuevo embarazo. ¿Y la esperanza de un varón? No, otra hembra. María Josefa Carmela, que nace contrahecha, que contra todo pronóstico sobrevivirá a sus padres. Y se la puede ver en el óleo de Goya, la familia de Carlos IV. 12 meses después, otra niña y el varón sin llegar. Y el rey echaba más humo que ella. A raíz de tanto hijo malogrado sin dar varones a la corona, cuando a María Amalia se le agria el carácter. La corte entera anda volada. La tienen que soportar y no pueden con tanto desplante y soberbia. Los nobles no comprenden cómo el rey puede soportarla. Menos mal que ocupado como estaba en engendrar hijos y en guerras y para acá y para allá, pues lo llevaba. Por fin el varoncito, el infante Felipe Pascual Antonio, que encima nació con crisis epilépticas y nunca conseguiría hablar. El gozo de los reyes en un pozo de amargura. Al año, como no, otro parto y otro varón, Carlos Antonio, quien milagrosamente llegará a ser rey de España con el infausto nombre de Carlos IV. Al otro año, una hembra, María Teresa, que durará 5 meses. 2 años más y un varón, Fernando, que heredará el trono de su padre, el de las dos Sicilias, cuando él se viene a España. Al otro año, otro niño. 2 años más y otra niña, Mariana, que murió con 12 meses. Al otro año, otro varón. Y a los 2 años otro varón, Francisco Javier, que morirá a los 14 años. O sea que esta mujer, 13 hijos en 19 años, amén de los abortos y de los que se la murieron. O sea, todo un récord.
Sí, porque pocos la sobreviven. Bueno, ¿y cómo continúa?
Para volverse loca esta mujer. Al darse cuenta María Amalia que el rey asume con amargura los malogrados hijos habidos, la depresión primero, que la sola, y después la histeria, se ensañan con ella. Más todavía que salva a su marido, o sea, a todos hace la vida imposible menos a su marido, que a su marido, bueno, pues la sabe templar gaitas y por eso la aguanta. Para desgracia de todos, los vástagos que la viven, sin duda Carlos, el futuro rey de España, es sin paliativos el más adefésico encima, por su cabeza desproporcionadamente ínfima con relación al resto del cuerpo, lo cual decide a los reyes adoptar la costumbre de ponerles pojosas y fofas pelucas, costumbre que prevalecerá el resto de su vida. O sea, tenía la cabeza jibarizada este hombre encima. Contaremos una anécdota para descargar un poco de tanta desgracia. La corte en general y los reyes en particular eran, como hemos contado, pues muy reacios al agua. Vamos, que se lavaban de uvas a peras, ya lo hemos dicho miles de veces, y no digamos cambiarse de ropa. Eso ya era un triunfo. Dice el historiador Tabel Tajonera que se lavaban enteros una vez al año y cambiar de camisa pues dos veces al mes, cosas así. Una noche estaban los cónyuges en plena faena y él llevaba un tapabocas, a lo que la reina le pregunta que qué le pasa. Él, por no molestarla, pues le dice que no, para no decirle que no soportaba su olor, la dice que está resfriado. Como ella, incrédula, insistiera, acabó por aclarar el rey el verdadero motivo. Aquel sería uno de los escasos disgustos conyugales de la reina. María, herida en su amor propio, le reprochó a él lo mismo y, despojándose del sudado camisón, le tomó de la mano, arrancándole del lecho y recriminándolo protocolariamente, le dijo: «Pues si yo huelo, mi rey y majestad, usted hiede». Ambos terminarán sumergidos en una bañera. Los bolones resultaron ser todavía más cochinos que los austrias.
¿Y cuándo reinan en España? ¿O reina en España?
Pues 12 días después de morir Fernando VI en Villaviciosa de Odón, Carlos III es nombrado rey de España. El soberano de Nápoles se apresura a dar su beneplácita conformidad con la herencia que le viene de España. Y en tanto se realizan los preparativos del viaje, se dispone que el reino de las dos Sicilias, pues que lo ocupe su hermano el infante Fernando, como hemos dicho anteriormente, con un consejo de regencias, pues hasta que cumpla la mayoría de edad, porque era pequeñito, claro. Va a ser el pobre epiléptico Felipe, además, el que no es más que un vegetal, el que se quede con su hermano. O sea, se quedan los dos hermanos en Sicilia. Para la reina, pues es motivo de amargura tener que dejar a sus dos hijos en varones, sintiendo que deja las tumbas de tantos hijos malogrados allí y que no va a volver, ella lo sabía que no iba a volver. Pero a la vez un pueblo que con su agrio humor también había apartado, pero que ya la conocían y por lo menos aceptaban. Cuando el 17 de octubre de 1759 los nuevos reyes de España desembarcan en Barcelona, advierten el escaso nulo en su entusiasmo con quesos recibidos por el pueblo catalán, que siempre tuvo un odio total a los borbones. 38 días pasarán hasta que lleguen a Madrid, debido encima al sarampión que atacó a todos los hijos que llevaba. María cumplirá 35 años en Zaragoza. El día 9 de diciembre entrará en Madrid y los madrileños o carrones, como siempre, se agolpan en las puertas del Buen Retiro para ver la nariz de ya célebre monarca. Y ella, la reina desdentada, que estaba ya marchita y con un ceñudo animal, le cuesta sonreír ante los vivas del populacho. Muy pronto María Amalia mostrará su hostilidad a un pueblo al que no manifestará jamás el menor deseo de comprender y mucho menos de amar. Y a la par que sus primeras demostraciones de desagrado, encima se agigata a sí mismo la sombra negra de una enfermedad irreversible. A pesar de lo mal que se encuentra, con increíble entereza, se empeña todavía en complacer al rey en la cama.
¿Cuánto tiempo entonces le queda de vida?
Pues algún un corto periodo de tiempo que vivió en Aranjuez y también en la granja, donde acabará sus fugaces días, pues volvió al Palacio del Buen Retiro a morir. En el Archivo Histórico Nacional está la copia de un documento original relatando los últimos días de María Amalia. Pone: domingo 21, San Mateo. La noche fue mala, tuvo su majestad fiebre y a la hora primera de la mañana descansó un poco. El viernes 19 de septiembre, dice los archivos, entró en el cuarto de la reina al cuerpo de San Isidro, acompañado de sus capellanes. El sábado 20 entró la Virgen con el niño del perpetuo sagrario. El cuerpo de San Diego no entró con motivo de que tiene olor y lastima este a la enferma. ¿Cómo no la va a lastimar? Fíjate cómo le tenía el cuerpo. Muere pues el 27 de septiembre de 1760 a los 36 años de edad, sin hacer el menor esfuerzo para acercarse a los españoles, por tratar de comprenderlos no solo a ellos, sino también a los graves problemas del país. Sus restos son enterrados en el Escorial, curiosamente el único lugar de España que había sido capaz de despertar su admiración. Murió de cáncer de pulmón. Los forenses, pocos ya, de los pocos que había algún forense ya, embalsamaron el cadáver y vieron que los dos pulmones estaban negros como carbones. El pueblo pensó, y esta vez con razón, al oír tañir a muerto todas las campanas, que otra que había dejado de fumar. Con Carlos III Madrid experimentó un cambio increíble. Se inauguró el Palacio Real, el Palacio de Aranjuez, se terminó el Palacio de Aranjuez, se inauguró el alcantarillado, se prohibió el agua va. En resumidas cuentas fue llamado el buen alcalde. Mira, como a Tierno Galván, le llamaron como a Tierno Galván.
Bueno, pues gracias, Yolanda, que hoy nos has hablado de María Amalia de Sajonia, la fecunda, y también una pionera, una mujer fumadora pionera en ese sentido.
Pues
también.
Sí, pues sí.
Bueno, esto ha sido Pobres Reinas.
Sí, ya seguiremos con las Borbonas, que nos quedan algunas todavía, hasta, como hemos dicho al principio del programa, hasta Alfonso XII, perdón, hasta Alfonso XIII, que será el abuelo de rey Juan Carlos. Ya para el rey le dejamos que le juzgue la historia.
Sí. Bueno, gracias, Yolanda, y un saludo a toda nuestra audiencia en este espacio de Pobres Reinas.